Recibimos en el Camacuá Diario del día de hoy a Álvaro Peláez, filósofo, integrante del Instituto de Filosofía, para que nos cuente un poquito sobre un ciclo que va a arrancar la semana que viene aquí en la Sala Camacuá, que se llama Cine y Filosofía, es la segunda edición, y él está como parte de la organización y nos va a contar un poquito de qué se trata y qué se va a ver y a discutir en la sala. Bienvenido, Álvaro.
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de invitar, hacer la invitación al ciclo de cine, al segundo ciclo de cine y filosofía que organizamos con AEBU. El año pasado tuvimos efectivamente la primera edición, que en la que nos fue bastante bien, creo yo. Digamos, para hacer esa primera vez, las primeras veces siempre son las más difíciles, y las que también nos dan mayor aprendizaje o enseñanza para lo que sigue. Bueno, el espíritu la idea, el objetivo del festival, o del ciclo, mejor dicho, es estimular un poco algunas ideas que personalmente estoy trabajando en mi propia investigación, digamos, como filósofo, que tienen que ver con la idea de si se puede hacer filosofía por otros medios que no sean los tradicionales, digamos, los medios en los cuales, o a los cuales los filósofos hemos estado acostumbrados, que es la producción de artículos académicos, de libros, artículos de revistas o en compilaciones de textos, con un cierto bagaje, un cierto trasfondo y una cierta metodología, digamos, que tiene que ver con el uso de la argumentación y algunas cosas que son características de nuestra disciplina desde hace ya algunos siglos, digamos. La idea o lo novedoso es, de algunas propuestas, es justo proponer que la filosofía se pueda, digamos, hacer mediante otros medios que no sean los tradicionales, en este caso a través de las películas. Ha habido también una larga discusión en torno a si que tiene una discusión bastante más antigua, digamos, o más vieja, que es si la literatura también podía servir como un medio para hacer filosofía. Eso es un antecedente de la discusión actual en torno a si el cine o las películas pueden servir para hacer filosofía. Digo hacer filosofía y no transmitir conocimiento filosófico porque a propósito, digamos, lo digo a propósito porque no es exactamente lo mismo. Uno puede, digamos, comunicar el pensamiento filosófico, sistemas filosóficos, explicar, por así decirlo, divulgar, si se quiere, difundir algunas teorías mediante distintos medios, ¿sí? A través de distintos medios, que puede ser la literatura, puede ser las películas, puede ser la prosa típicamente filosófica. Pero lo que más bien estamos, en lo que se está trabajando desde hace algunos años, no es tanto en esta idea de si podemos usar a las películas o a los medios literarios para comunicar o para divulgar, si se quiere, o transmitir cierto modo de pensar sobre ciertos asuntos morales, asuntos metafísicos, asuntos epistemológicos, sino más bien si el medio, el medio en cuestión, en este caso el cine, puede a través de él explicitarse los problemas sobre los cuales la filosofía ha tratado, de una manera distinta como la propia disciplina lo ha hecho, ¿sí? En este caso a través de nada más y nada menos que este fenómeno sorprendente que es el fenómeno de la imagen en movimiento, ¿no? Es decir, el cine entendido como esto, ¿no? Como el lugar en donde a través de cierta narrativa, digamos, se ponen ahí situaciones humanas en las cuales, digamos, se representan problemas vitales, ¿sí? Problemas que son los que por otro lado han sido objeto de estudio, objeto de especulación por parte de la filosofía, y provocar, digamos, en el espectador, digamos, la reflexión, la vivencia, por otro lado también, digamos, de los problemas que puede ser, digamos, pueden ser problemas por los cuales uno nunca haya atravesado, pero que son problemas que son potencialmente, digamos, como problemas humanos podemos ser susceptibles de sufrir, digamos. Entonces, la idea es básicamente esta, ¿no? Es la idea seminal, la idea de... No queremos enseñar filosofía en el sentido en que la disciplina se enseña en las aulas a través de las películas, ¿no? Como si uno pudiera escoger algunas películas en las que se enseñan ahí algunas doctrinas filosóficas. No es ese el objetivo, no es esa la idea que está detrás, sino al revés, la idea de más bien animar a pensar sobre ciertos asuntos, que sí son asuntos sobre los que podemos decir que los filósofos se han ocupado, por ejemplo, los problemas de la vida buena, o de la moralidad, o los problemas de la realidad, del modo en que conocemos la realidad, etcétera, etcétera, representarlos, verlos ahí representados, digamos, en la pantalla, en una hora y media, que también es la otra de las magias del cine, ¿no? La capacidad de poder representar una situación compleja, digamos, compleja en el sentido en que confluyen ahí una cantidad de factores psicológicos, individuales, generales, sociales, culturales, y todo eso ocurre a veces apenas en una hora y media, digamos, o dos a lo sumo, y justo que el espectador se vea afectado, motivado, digamos, estimulado por lo que está viendo representado, ¿sí? El problema que está viendo representado, y justamente motivar lo que podemos llamar en un sentido muy, muy, muy general la reflexión filosófica, ¿no?
Claro, no es que vayamos a hacer filosofía los que estemos presentes, por ejemplo, sino que la filosofía puede ser la herramienta para hacernos preguntas. Exacto. Entender lo que pasó en la película, o qué quiso hacer el director, qué quiso hacer el personaje.
Exactamente.
Etcétera.
Claro, porque digamos, si bien la filosofía es una disciplina, como cualquier otra disciplina científica, a veces a nosotros mismos nos es difícil explicar qué es eso, ¿no? A veces tratamos o damos explicaciones en las que acercamos la filosofía más a las ciencias, a veces más a la literatura. Digamos, no ha habido a lo largo de la historia de nuestra disciplina un consenso en torno a la definición misma. Pero, digamos, lo que ocurre aquí, o lo que nos interesa resaltar de este punto de vista novel, si se quiere, en torno concretamente al cine y a su relación con la filosofía, es el tipo de problemas que se representan ahí, ¿sí? Que son en algún sentido los mismos que de los que nos hemos ocupado los filósofos, de una manera siguiendo cierto corpus de una cierta tradición y ciertas teorías y demás muy sesudas y todo eso, digamos, pero vistas ahora en la pantalla, digamos, representadas en situaciones humanas concretas, específicas, ¿sí? Y justamente motivar que las personas que recorren o que son capaces de entender esa narrativa, digamos, algunos aspectos, aunque sea principales u otros que no sean necesariamente los principales, porque siempre hay en cualquier narrativa distintos órdenes de explicación o de problemas, justamente al final provocar que el espectador, en el caso del concreto de nuestro ciclo, comparta en un foro, digamos, sus opiniones y discutamos sobre lo que se lleva o se queda cada cual con de la película que acaba de ver. Y en el caso de los que no se quedan al foro o simplemente, que es el caso de todos nosotros cuando vamos individualmente al cine o a veces vamos con alguien más, pero en cualquier caso también la experiencia cinematográfica es una experiencia individual y colectiva a la vez, ¿no? Porque estás en una sala con más gente que probablemente no conozcas o que no conozcas en absoluto, en la que cada cual procesa individualmente lo que está viendo, luego comparte o no comparte, digamos, pero se lleva o provoca una reflexión en la que uno puede incluso tardarse o llevarse consigo y estar rumiándola durante días, digamos, ¿no? hasta que la comparte con alguien o no, digamos, ¿no? Ese es un poco también el misterio del arte y de esta forma de arte en particular, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea detrás, la idea, como por así decirlo, el soporte teórico. Ya he entrado más como en la curaduría de las películas. En este año lo que seleccionamos fueron cuatro películas, tres son latinoamericanas y una es hispano-francesa. La primera corresponde una obra del director mexicano Carlos Reigadas, se llama Luz Silenciosa. Es una película que tiene ya algunos años. Ninguna de las películas salvo la hispano-francesa, que es la más reciente, son películas muy recientes, pero tampoco son tan viejas. El criterio para hacer la selección no es un criterio ni que hayan sido películas premiadas, ni que sean películas recientes, ni que pertenezcan a alguna tradición especial, sino más bien películas que provoquen, digamos, justamente esto que decía en la primera parte de mi alocución, ¿no? Que provoquen la reflexión, que tengan ahí temas que sean de interés filosófico, digamos, de interés reflexivo, o que provoquen la reflexión. En el caso de la película de Reigadas, que es una película bastante conocida en ciertos círculos, si no me equivoco ganó un premio en Cannes cuando se estrenó. Carlos Reigadas es de la generación de los directores importantes mexicanos, pero es de los menos conocidos. Los más conocidos son Cuarón, Iñárritu y Del Toro. Reigadas es un poco menos conocido porque hace películas un poco más, por así decirlo, más de culto. A mí tengo que decir que es de mis favoritos. Tiene una peculiaridad, sin adelantar demasiado, porque no vamos a spoilear nada. Tiene la peculiaridad de que toca un tema que tiene que ver con una comunidad menonita al norte de México. En el norte de México, en el estado de Chihuahua, hay comunidades menonitas, de origen menonita, que son suizas o alemanas, ¿sí? Por esas casualidades de la vida, conozco presencialmente la ciudad en donde incluso se rodó parte de la película, que es una ciudad que se llama Ciudad Cuauhtémoc, que está en el estado de Chihuahua, cerca de Ciudad Juárez, como a una hora de Ciudad Juárez. Conozco ese paisaje cultural, ¿no? Es un paisaje muy, 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 muy peculiar, en donde coexisten, vamos a ponerlo así, una comunidad, las comunidades menonitas, los indígenas y los mestizos mexicanos. Todavía una cierta comunidad de indígena que se llama los Rarámuris. Es muy interesante el tema por la propia... propio fenómeno que representa, y además tiene como una, también para nosotros ahora aquí en Uruguay espero que provoque cierta reflexión, porque hemos tenido en los últimos días algo por el estilo. Ha habido una comunidad menonita en el interior que ha sido denunciada porque no mandan a sus hijos a la escuela. Entonces, digamos, creo que la oportunidad, digamos, del tema de la película puede ser de interés, incluso local, porque plantea un problema de pluralismo cultural, si se quiere, y de cómo enfrentamos esos fenómenos en cada sitio, ¿no?
Esa va a ser, te interrumpo para ponerle fecha y hora.
Esa es la del 25.
Luz Silenciosa, es la semana que viene, el miércoles.
El miércoles 25.
A las 19 horas.
A las 19 horas, exactamente.
Y esa, como todas, es con entrada gratuita.
Todas.
Eso también está buenísimo porque es ver películas que están espectaculares. Yo algunas conozco, otras no. Esta, por ejemplo, no la conozco. En pantalla grande, gratis.
Maravilloso.
En la sala divina, que es la sala Camacuá.
Camacuá, que fue el año pasado Yo no, la verdad es que no conocía la sala. Yo, a pesar de que viví muchos años fuera del país, crecí en Montevideo, digamos, y no conocía el interior del complejo de AEBU, y bueno, esto tampoco, y la sala me la enseñó, me la mostró Sergio Mautone en la oportunidad cuando dimos la charla sobre otros temas, y me quedé verdaderamente encantado con la sala, es muy acogedora, digamos, y la verdad que el año pasado, la primera edición de este ciclo, lo pasamos muy bien. Y bueno, eso, entonces la primera función es la de Luz Silenciosa. La segunda es una película de Pablo Larraín, el director chileno, que se llama El Club, que toca el tema de la pederastia en la iglesia, ¿sí? y el modo en que la iglesia le da trámite a estos asuntos espinosos, digamos, el modo en que el derecho canónico se encarga de las situaciones y qué es lo que ocurre con estos señores que están que son encontrados culpables de estos delitos, ¿sí? Es una película también dura, difícil, ¿sí? Que trata temas también muy actuales, ¿sí? Y además muy crudamente. Pablo Larraín es también un director bastante conocido, digamos, es el director de la película reciente que se llama El Conde, que está inspirado en Pinochet, que es puesto a Pinochet como un vampiro. Esa es la que va el
2 de octubre.
El 2 de octubre, exactamente.
Que es el miércoles siguiente. Ahí tenemos dos miércoles seguidos.
Ajá.
Y después 23 de octubre y 5 de noviembre.
Ahí está, 23 y 5. Y la del 23 de octubre es una película de un director brasileño que se llama Aquarius. La protagonista es la famosa Sonia Braga, famosa por un ícono generacional, ¿no? para nuestro continente, y sobre todo para esta parte del, ¿no? Y la relación que tenía, que tuvo o que tiene todavía Uruguay con Brasil, ¿no? Que también es una película que también trata, entre otros temas, porque el cine siempre tiene esa virtud que señalaba al principio, que es en donde confluye, claro, como representa situaciones, la vida de las personas, de los seres humanos. Bueno, digamos, todo lo que se ve ahí tiene que ver con, o es importante, digamos, ¿no? Hay aspectos psicológicos, aspectos sociales, aspectos culturales, ¿no? Digamos, de relaciones, interrelaciones humanas de todo tipo. Pero uno de los temas sustantivos de Aquarius es lo que se ha dado a llamar, como en épocas recientes, el fenómeno de la gentrificación, ¿no? Lo que ocurre cuando, digamos, las ciudades se empiezan a convertir, ¿no? Por mor de, digamos, la modernización y la idea de la habitación, ¿no? Y de cómo los barrios pueden llegar a convertirse en otras cosas con la llegada de, digamos, proyectos inmobiliarios. Bueno, es un tema también que está todos los días en la tapa de los diarios en Uruguay, ¿no? Es decir, que hay proyectos que se rechazan, proyectos que se pelean, proyectos que se aprueban a regañadientes, proyectos que, ¿no? En los que la participación de las personas, a veces los que van a tener ahí, o los que van a vivir o los que no van a vivir, porque van a ser desplazados, digamos. Esto es un fenómeno global impresionante. Yo vi en otras ciudades cosas semejantes, realmente, verdaderamente espeluznantes, ¿no? De lugares públicos que son públicos solo por el nombre, porque en realidad, si uno construye un lugar público pero en el que los servicios no son accesibles, entonces de entrada el lugar no es público. Lo que es público es la entrada, en todo caso, ¿no? Es decir, si yo construyo un parque en el que no cobro la entrada, pero en el que una bebida la cobro a un importe que no es accesible para un número muy importante de personas, entonces de entrada eso va a provocar discriminación, ¿no? Entonces trata entre otros temas este, creo que es una película que vale mucho la pena. Y finalmente la de noviembre, que es una película, es así, mucho más reciente, que se ha estrenado hace muy poco tiempo en las salas de cine, incluso está en la plataforma Mubi, que es una película franco-española que se llama, en galego, en original se llama Asbestas, ¿sí? Que se desarrolla en un pueblo remoto, ciertamente no es una ciudad, digamos, número de muchos habitantes de la Galicia profunda, ¿sí? Y que también toca todos estos, entre otros, el tema de la ecología, de la migración, de la segregación, de la pobreza, del atraso que pueden sufrir algunas poblaciones, digamos, de países que por otro lado han sido globalmente, digamos, han tenido cierto desarrollo.
Las tradiciones. Es un peliculón.
Es realmente es un peliculón maravillosa. Provoca mucha tensión, ¿no? Una gran tensión, no solamente por ese aspecto como de thriller que tiene, tiene una cosa de thriller, sino por la propia más que tensión, como la incomodidad, ¿no? La incomodidad que puede resultarle a uno ver que sí, que hay gente que la modernización le puede cambiar la vida, aunque esa modernización traiga problemas, impacto ecológico, pero que le puede cambiar la vida porque tienen una vida o han tenido una vida que durante generaciones se ha limitado a criar vacas.
Tal cual.
Que no es un problema.
No es peyorativo, en lo más mínimo.
No, pero digamos que es gente que al mismo tiempo ha estado escindida de la educación, de la sociedad, digamos, ¿no? De la cultura, de lo, ¿no? Y que además, digamos, ha sufrido la pobreza, digamos, ¿no? Es decir, porque no son precisamente grandes productores de ganado o de lecheros, etcétera, etcétera, sino al contrario, ¿no? Son gente que, en efecto, han sufrido durante generaciones la pobreza espiritual, la pobreza educativa, digamos, por una situación y esta cosa, además con el cruce, con la migración, con el fenómeno migratorio, etcétera, etcétera, provoca ahí un cóctel. Es un cóctel de alta peligrosidad, digamos.
Tal cual. Sí. La verdad que la propuesta es muy interesante, Álvaro. Esto va a quedar, el detalle de las películas y los días y la hora, va a quedar publicado en nuestras redes, en la página web. Hacemos un breve repaso. 25 de septiembre, este miércoles, Luz Silenciosa. El 2 de octubre, El Club. El 23 de octubre, Aquarius. Y el martes 5 de noviembre, Asbestas. Lo último que te pregunto, como para cerrar, es cómo hacer la dinámica esa posterior a la película, si ustedes van a guiar la charla. ¿Ustedes, me refiero a vos o a algún profesor de la facultad, instituto? ¿Cómo va a ser?
El año pasado se nos había ocurrido que después de cada película hiciéramos como una pequeña presentación algunos de nosotros. Eso resultó bien, pero este año decidimos que más bien solamente vamos a tomar el papel de moderador, ¿sí? Y vamos inmediatamente a terminar la función. La idea es abrir de inmediato la ronda de intercambio, el diálogo, digamos, el intercambio de opiniones, para no robar protagonismo y además para dar más, aprovechar más el tiempo y que principalmente la gente que venga sea la que tenga más la palabra y no tanto nosotros, ¿no? O sea, vamos simplemente a limitarnos a ser como los moderadores. Le damos, el año pasado, la difusión fue principalmente a través de también de los medios de aquí, pero principalmente en las facultades, etcétera. Este año estamos tratando de llegar un poco más a un público más vasto. Esperamos que todo aquel que tenga que no tengan ningún ningún reparo, digamos, no, el nombre a veces, el nombre de filosofía a veces intimida un poco. Justo la idea es que no, ¿no? Que romper con eso, que no es que no es venir a enseñar filosofía, sino al revés, a tratar de involucrar a la gente en algo como el pensamiento filosófico a partir de lo que lo que vemos en una película y que compartimos todos de alguna manera u otra cuando nos sentamos y compartimos una sala de cine, ¿no? El filósofo americano Stanley Cavell, que fue quien comenzó allá como por los años pioneramente, digamos, los años 50, 60, algo como la filosofía del cine, dijo en un momento que dice en una parte de su obra que él cree que es uno de los medios, o quizás el medio, el arte más democrático, el cine, ¿no? Es decir, en donde justamente podemos, cada cual desde su lugar, digamos, desde su punto de vista, digamos, con su formación, con su lugar en la sociedad, ser estimulado a pensar, digamos, sobre un problema de acuciante para cualquiera de nosotros, digamos, para cualquier ser humano, en cualquier situación concreta, ¿no? Entonces la idea es abrir la invitación lo más que se pueda.
Muy bien, queda hecha la invitación, entonces la extendemos a todo el que nos esté escuchando. Álvaro, muchas gracias por este rato, suerte en este ciclo y nos estaremos volviendo a ver seguramente.
Ok, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, les deseo para todos que sea un éxito el ciclo.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.